Esos pitos que escuchabas eran los que marcan las 7:30 de la tarde. Desde ahora le vamos a poner, así es, el foco al deporte. Y lo primero es que Rodrigo y yo te contemos en 3 o 4 minutos todo lo que tienes que saber para estar al día. Por ejemplo, que ahora mismo hay fútbol de primera división en juego, Rodrigo.
Con 2 partidos, uno en juego, el Alavés 0, Betis 0, aún en la primera parte, y otro que arranca a las 9, Español, Cádiz. La Real es líder con 20 puntos, le siguen Madrid, Sevilla, Leti y Osasuna con 17, el Rayo es sexto con 16, Barça séptimo con 15 y el Geta último con 2 puntos.
Y mañana, atención, que vuelve la Liga de Campeones, tercera jornada de la Champions para el Atleti y para el Madrid. En el Atleti, con todo y con todos, para recibir nada más y nada menos que al Liverpool.
Eso es, vuelve a rodar el balón con estrellas en el Metropolitano y lo hace a lo grande con el Liverpool, líder del Grupo B, y con Llorente, Jiménez y Cuña a disposición de Simeone. Flores del técnico argentino al Liverpool y a la Premier, y no quiere saber nada más del asunto.
Los entrenadores hablan muy bien de usted, de su estilo y del Atlético de Madrid, y Klopp quizás es de los más críticos. ¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing,
dice Simeone. Bueno, el Madrid a esta hora está entrenando en Kiev. Mañana tiene partido allí contra el Shakhtar.
22 futbolistas a las órdenes de Ancelotti, a pesar de la media docena de bajas. Marcelo, Asensio y Camavinga están en la sesión. Podría volver Mendy a lateral izquierdo 5 meses después. Ancelotti sabe que no hay margen de error.
Es verdad que hemos fallado los últimos 2 que hemos jugado, ha faltado un poco de orden, hemos trabajado en los errores que hemos hecho. Creo que el equipo está totalmente preparado para este partido, que es un partido difícil contra un equipo que juega bien.
El Rayo está en Europa, entre otras cosas, porque es el mejor local de la Liga.
12 de 12 en Vallecas. Los de Iraola son el segundo mejor Rayo de la historia a estas alturas y se asoman a los puestos europeos gracias a los goles de Enteca y de un debutante en primera, el lateral Mario Hernández.
La victoria del equipo es lo más importante y luego ya pues el meter el gol pues todavía más emocionante. Pues nada, por suerte ha entrado el balón y muy feliz por ello. Es increíble ver a la afición así, ver Vallecas pues casi lleno y darle las gracias por el apoyo.
¿Y en segunda división qué? Pues otro mal fin de semana para los madrileños.
El Fuenla ganó con... empató, igualó con uno menos en Ponferrada, pero el Alcorcón cayó en Gijón y es colista. Y el Leganés de Garitano se dejó los 3 puntos en casa frente al Valladolid y solo conserva 1 punto de margen con el descenso.
Yo creo que hay que saber convivir con todo esto. No te creías que esto te puede pasar, pero la realidad es esta. Yo nunca he estado en descenso, pero tampoco tengo esa sensación de que esto es muy preocupante y todo esto.
Atención a esto, Lucas Hernández, el futbolista del Bayern, tiene 10 días para entrar en prisión.
El ex del Atlético de Madrid se ha presentado de forma voluntaria en el juzgado de lo penal, donde se le ha notificado que tiene hasta el 28 de este mes para elegir centro penitenciario por un delito de quebrantamiento de condena. El jugador ha recurrido el ingreso en prisión a la Audiencia Provincial.
A las nuestras, en la Liga de Fútbol Femenino, tampoco les va mucho mejor.
No les va mejor, no. El Barça es líder en solitario. Solo el Atlético arañó este fin de semana un empate contra el Granadilla, pero las rojiblancas caen a la quinta plaza. Madrid, Rayo y Real Madrid perdieron ante Alavés, Valencia y Sevilla. Y además el Real Madrid, que es cuarto por la cola, ve cómo peligra el puesto de su entrenador, David Aznar.
Y si buscamos victorias, tampoco podemos mirar a nuestros equipos de la Primera Federación, la antigua Segunda B.
3 empates y una derrota. Los filiales de Madrid y Barça igualaron sin goles en el Grupo 2 y en el 1, derrota del Sanse y tablas de Majadahonda e Inter. Y eso que los de Alfredo ganaban 2-0 al Logroñés y jugaban con uno más. Habla Rubén Ramos.
Se está dando todo este año que no sé si por falta de intensidad de ir ganando 2-0 y hoy de un tiro se meten en el partido con 10, parecía que estábamos jugando nosotros con 10 y ellos con 11 la segunda parte.
En la ACB, uno gana, otro pierde.
El Fuenlabrada cayó por 5 en Bilbao y el Madrid completó su 3-3 en solo 5 días venciendo al Breogán en Lugo. El Madrid es segundo con un partido menos que el Barça. Los de Lasso reciben el jueves al Fenerbahce en la Euroliga. El Fuenla de Raventos no sale de abajo y es 15º.
Yo creo que perdiendo 20 balones es complicado ganar, ¿no?
Y igual la has visto hoy en la portada de algunos periódicos. Se llama Paula Badosa.
Es la sonrisa del fin de semana polideportivo. La tenista española ha pasado de querer dejar el tenis a ganar Indian Wells y colarse como número 13 del mundo con tan solo 23 años.
Tengo memoria y sé todo lo que he pasado. Y lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho y he pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome. Entonces, de no ver sentido al tenis. Hay niñas jóvenes que se piensan que con 17 tienen que ser lo mejor. Y creo que hay que tener mucha paciencia y no crear todas esas expectativas a la gente.
Bueno, pues con estas noticias sobre la mesa y esta reflexión de Paula Badosa, a mí me surgen tres preguntas. No tengo las respuestas, ¿eh? Solo la inquietud. El deporte necesita siempre héroes, iconos, referentes. ¿Qué necesita Badosa o Carlos Alcaraz para dar ese salto? ¿Solo ganar? Nadal y Gasol, por ejemplo, ¿solo ganaban? Además, todos son flores, piropos y palmaditas al Rayo por su espectacular vuelta primera, pero ¿se está siendo justo con Iraola? ¿Se le está dando el valor a un tipo discreto, de perfil bajo? Si es que alguien me puede explicar qué significa eso de perfil bajo. Y hablando de entrenadores, ¿cuánto crédito le queda a Garitano en el Lega? ¿Qué va a pesar más, su papel en la historia reciente del Leganés o la urgencia de subir a primera hora que tienen más dinero que los demás? Igual tú tienes respuestas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana vuelve a sonar el himno de la Liga de la Campeones, la Liga de Campeones de la Champions en el Metropolitano, que estará a reventar. Hace 17 días que el Atleti no juega un partido y lo va a hacer contra el Liverpool, que viene de meterle 5 al Watford. No es el mejor día para la batalla, pero al menos Simeone hoy ha recibido buenas noticias. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y es que los tres tocados pueden llegar.
Sí, Jiménez, Llorente y Cuña han entrenado en el día de hoy sin ningún tipo de problema, ya lo hicieron en el día de ayer, van a probar como último entrenamiento mañana por la mañana, porque parecía que hoy iba a ser el último entrenamiento, pero fue el penúltimo, porque mañana tienen una sesión, suave sesión preparatoria los jugadores del Atlético de Madrid, así que si miras la lista de convocados o la lista de jugadores del conjunto rojiblanco, tan solo hay una baja segura ya, que es la de Stefan Savic, que va a cumplir su tercer partido de sanción.
Cada gran partido surge la duda. Joao Félix, Griezmann, Luis Suárez, Correa, no caben todos. ¿Quién dentro, quién fuera esta vez?
Pues vamos a ver, porque no ha probado equipo el técnico colchonero en el día de hoy. Está claro que va a jugar con defensa de tres centrales. Yo creo que eso es lo que tiene en la cabeza. Veremos si puede entrar José María Jiménez. Si no, entraría con Dogbia junto a Felipe y Mario Hermoso. También hay un problema en los laterales. Si puede entrar Llorente en el lateral derecho para jugar Carrasco en el lateral izquierdo. Si pasara eso, es decir, con Jiménez de central, el centro del campo estaría claro, con Coque, con Dogbia y Tomás Lemar. Y en punta de ataque, yo creo que va a jugar seguro Joao Félix y creo que también tengo la intuición que va a jugar Luis Suárez, siendo el hombre y el máximo goleador del Atlético de Madrid. Creo que un enfrentamiento ante sus ex del Liverpool también le apetece y mucho al pistolero rojiblanco.
Antes de una gran cita, Simeone siempre apela a lo emocional.
Mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojiblancas y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. Y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo.
Y este partido, Bonilla, como todos los grandes partidos, ha empezado a jugarse en la sala de prensa. En marzo de 2020, tras el 2-3 de Anfield, Klopp fue tal vez el técnico más crítico con los planteamientos de Simeone, pero hoy ambos han puesto una rosa en la boca de su fusil, ¿no?
Sí, yo creo que el técnico, sobre todo del Atlético de Madrid, no ha querido entrar al trapo de nada. Yo entiendo a Jürgen Klopp la decepción de aquel 2020, cuando era tal vez el mejor equipo de Europa. Era campeón europeo esa misma temporada y fue eliminado por el Atlético de Madrid cuando era claro favorito el conjunto red. Las palabras del técnico alemán no gustaron ni mucho menos en la Casa Rojiblanca, pero se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone y tampoco ha querido decir absolutamente nada sobre el asunto. Eso sí, ha echado flores no solo al Liverpool, sino al juego que están manteniendo varios equipos de la Premier.
La verdad que, ante todo, en estos momentos creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los tres equipos diferentes, te da placer. Ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelo uno contra uno sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva, que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool. Y bueno, no me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea muy clara, con un ataque intenso.
Flores de Simeone al Liverpool, ninguna queja, ningún mensaje a Klopp. Blas, Klopp ha dicho algo de ese cruce de palabras con Simeone, ¿ha vuelto a recordar sus quejas de entonces o ha pasado?
Sí, ha dicho algo porque le han preguntado hasta tres veces en medios españoles por aquellas palabras tras la eliminatoria del año 2020. Pero muy sincero el técnico alemán sobre Diego Simeone, su forma de concebir el fútbol del Cholo y este Atlético de Madrid 21-22. Diego Simeone lo está haciendo todo bien. Es el actual campeón español. Lleva en el Atlético, no sé exactamente, un montón de tiempo. Y con mucho éxito allí. Así que no puedo respetar más su trabajo. Me gusta. No demasiado. Pero eso es normal. Yo prefiero otro tipo de fútbol. Es mi gusto. Nada más. Lo que dije aquel día hace más de año y medio estaba influenciado por mi estado anímico.
No le gusta, pero respeta. Blas, en un minuto, ¿qué hay que saber de este Liverpool?
Llega en el mejor momento en bastante tiempo, máximo goleador de la Premier, casi tres dianas por partido, segundo a un punto del Chelsea en esa pelea que escenificaba antes en sus palabras Diego Pablo Simeone, con Salah a nivel de estrella mundial, dos golazos frente al City y frente al Watford este pasado fin de semana, absolutamente maradoniano, con el nivel recuperado de los laterales importantes en el esquema de Klopp, Alexander Arnold y Robertson, y con Diego Jota y Firmino peleando por un puesto en el tridente red con Mané y el egipcio como pieza de jerarquía. Lo único malo, que todavía no ha redondeado un gran partido contra un gran equipo. Empató contra Chelsea y City y tuvo que remontar contra el Milan en la segunda parte.
Aguanta ahí Blas y ahora nos hace la radiografía del rival del Real Madrid, del Shakhtar. Carlos, ¿está entrenando en este momento el Madrid en Kiev? ¿Hay alguna última hora?
No, están todos los que han viajado bien. Recordemos, seis bajas. No están ni Bale, ni Ceballos, ni Carvajal, ni Azar, ni Isco, ni Jovic. Recupera Marcelo y Amendí. Todos bien, terminando el entrenamiento en aproximadamente 10 minutos.
El Madrid que venía antes del parón de perder 2. Sí. Así que esta pausa le ha venido fenomenal para limpiarse un poco la cabeza, ¿no?
Viene de las derrotas contra el Español y contra el Sheriff y de empatar en casa contra el Villarreal, es decir, tres partidos seguidos sin ganar. Dice Ancelotti que hay que mejorar mucho después de este parón, porque lo que viene ahora, lo de mañana y lo del Barça, no se puede esperar.
Antes del parón no lo hemos hecho bien, entonces son partidos muy, muy importantes. Lo de mañana, incluido lo del Barcelona de la Liga. Creo que esta segunda parte, después del parón, la tenemos que hacer mejor. La primera parte, antes del primer parón, lo hemos hecho bien. El segundo, después del primer parón, no tanto bien. Esto tenemos que hacerlo muy bien. Y creo que el equipo está preparado y motivado.
Y otra muy buena de Ancelotti, reconoce que el equipo, si hasta ahora no tiene una identidad definida, es porque algo no ha hecho bien, y escuchen, porque a partir de ahora el Real Madrid solo va a tener una versión.
Si no hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. Esto no era... Puede ser que algunos momentos de los partidos hemos fallado, he intentado a veces de defender con un 4-4-2, no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Esto de este equipo tiene que jugar 4-3-3. No hay otra manera. Esta plantilla, creo que esto es el sistema mejor para ellos. Está más acostumbrado.
Bueno, pues ya saben todos los que jueguen contra el Madrid lo que se van a encontrar enfrente. Un 4-3-3. Además de Ancelotti en Ucrania, ha hablado Modric. Ha dicho, sobre todo, que no al Mundial de 2 años, ¿sí? Que le han preguntado que lo del Mundial de 2 años le parece una tontería y que él no está de acuerdo. ¿Y del partido de mañana qué?
Lo vamos a escuchar. Primero, hablando precisamente de lo que se juega mañana. Tiene claro que no hay margen de error después del pinchazo en casa contra el Sheriff.
Partido muy importante para nosotros, sobre todo por el último partido que hemos perdido en casa. No tenemos mucho más margen para equivocarnos. Últimos tres partidos a lo mejor no hemos estado en nuestro mejor nivel, pero yo creo ahora, después de parón de selecciones, creo que vamos a hacer buen partido.
El Shakhtar está último en el grupo del Madrid, está segundo en la Liga. ¿Qué hay que saber, Blas, en un minuto de este Shakhtar Donetsk?
Bueno, que ese ucranio brasileño, ¿no? Como desde que está su presidente hace 34 años, uno de los hombres más poderosos del país exsoviético. Tiene 13 jugadores de esa nacionalidad, conocidos Marlon atrás, ex del Barcelona, Alan Patrick, Pedriño o Marlos en ataque. El capitán es Stepanenko, que siempre juega en el ancla, 32 años. Son bastante vulnerables atrás, con Piatov como portero, 37 años, que asegura mínimo una cantada por partido. Y atención, lesionado su delantero titular, Lassina Traoré, el burkinés, el ex del Ajax, una baja muy importante para un equipo que está acuciado en el grupo, solamente ha pescado un grupo de un punto de 6.
Carlos, esta es la información. Vamos a hablar ahora de feeling. ¿Cuál tienes para mañana?
Buen feeling. Yo creo que no se puede permitir el Real Madrid un cuarto partido sin ganar. Sería realmente una hecatombe, pero realmente muy problemático, y ha dejado muy claro a Ancelotti que les ha venido muy bien el parón. Va a poder volver a competir 17 días después. Para mañana buen feeling, y además se quieren sacar a la espina de lo del año pasado.
Bonilla, han estado hablando hoy Simeone y Coque todo el tiempo de lo importante que va a ser mañana el Metropolitano todo lleno. ¿Tú qué sensación tienes?
Pues al margen de que se va a llenar el estadio, apenas quedan 1,000 localidades por venderse. Yo creo que lo que pretendía Diego Pablo Simeone es que se asemejara en algo a aquella eliminatoria del 2020, cuando la gente se volcó en las cercanías del estadio para el recibimiento del equipo. El autocar se fue rodeado, sí, con bengalas, fue rodeado de gente. Y yo creo que el Atlético de Madrid quiere que se mantenga ese estilo y esa afluencia de público en las inmediaciones del estadio para recibir al equipo. Y lo del campo, pues a mí me parece que el Atlético de Madrid va a hacer un partido muy similar al de entonces, y que por aquel día el Liverpool no disparó ni una sola vez a portería, y me da la sensación que Diego Pablo Simeone va a trabajar en esos parámetros.
Sí, en esa línea. Muy bien. Vamos a unir una vez más, una voz más, una opinión más, la de Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Hola, Juanma.
Hola, Nacho, muy buenas.
Bueno, aquí estamos dándole vueltas a todo lo que puede ser mañana ese Atlético Madrid-Liverpool y ese Shakhtar Real Madrid. A bote pronto, lo del Madrid, ¿cómo lo ves?
Pues mira, lo normal es decir que el Madrid es favorito, pero yo esta vez tengo mis dudas y no lo veo nada, nada fácil el partido. No lo veo fácil porque el Madrid viene de 3 pinchazos consecutivos, porque la última derrota contra el Español a mí me dejó malas sensaciones, porque el Shakhtar es un equipo mucho más complicado, aunque ha empezado mal la Champions, de lo que parece, porque el Shakhtar ya demostró la temporada pasada en la Champions, ganando los 2 partidos al Real Madrid, que es un equipo que sobre todo en su campo tiene muchísimo peligro, y si unimos eso, que el Shakhtar en su campo es difícil y que el Madrid no está bien, a mí me parece que el partido a priori no tiene buena pinta.
Juanma, si hablamos del Liverpool, es que más allá del nombre, de la tradición, de mil cosas, es que llegan en un gran momento de forma, ¿eh?
Pues fíjate, le ha metido 0-5 al Watford en la última jornada de la Premier, le ha metido 1-5 al Oporto en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, 10 goles en 2 partidos fuera de casa, Salah 10 goles ya lleva en lo que va de temporada, así que si echamos un rápido vistazo a los números, es evidente que el Liverpool tiene un potencial extraordinario.
Ahora lo contáis más, ¿no?, en el TN.
Eso es, a partir de las 9:20 más o menos.
9:20, los deportes. Oye, Blas, a ti del Liverpool, en 10 segundos, ¿qué es lo que más miedo te da?
Bueno, me da miedo la jerarquía de Van Dijk, ya recuperado, para mí el mejor, sí, central de Europa. El momento maradoniano de Salah, solamente Benzema le sujeta la comparación en el fútbol europeo. Y luego que Klopp es buen entrenador y seguro que algo ha pensado para que no le ocurra lo que le ocurrió en 2020.
Y en 10 segundos, ¿qué te preocupa del Shakhtar?
Sinceramente no mucho, creo que el partido depende más del Madrid que del Shakhtar. No me ha dejado nada en esta Champions el equipo ucraniano, superado por el Sheriff. Creo que es demasiado toboganesco, que atrás son una feria futbolística con Piatov en la portería, y creo que el Madrid puede ganar hasta fácil.
Bueno, pues eso lo contaremos mañana desde las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pero ahora queríamos en el enfoque acercarte una historia de esas que te cogen un pellizco. Hace un par de días, el entrenador de Osasuna, Yagoba Arrasate, se colocaba delante de sus jugadores en el vestuario. Los reunía a todos y decía: esperad, no os pongáis todavía a hacer nada, que hoy tenemos una visita. Y por la puerta aparecía alguien muy del fútbol, alguien a quien toda la plantilla Osasuna conocía muy bien, aunque solo fuera de verle por la tele. Aparecía Juan Carlos Unzué. No aparecía andando, aparecía sentado en una silla de ruedas y con una sonrisa de esas que te contagian. Y a partir de ahí, Juan Carlos, entre bromas, decía a los jugadores de Osasuna esto.
En el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, cualquiera de los que estáis aquí, un momento que el entrenamiento no sale nada, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas, que os acordéis de mí, pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso, justamente con un único objetivo, y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir, esto merece la pena, soy un privilegiado, el poder tener salud, el poder trabajar en algo que os gusta, eso es la hostia.
Ese mensaje llegó a los jugadores de Osasuna, que escuchaban sus palabras conteniendo la emoción y las lágrimas. Ayer Osasuna ganó en Villarreal y después de ganar, su entrenador, sin embargo, ya no pudo.
Nos enseñó muchísimo, nos inspiró muchísimo y hoy, si lo hemos hecho un poco feliz, ya para nosotros es la leche ya.
Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA. Si hablamos de ELA, si hablamos de superación, de ejemplo, de mensaje, no se nos ocurría a nadie mejor que Javier Matallanas, periodista de AS. Hola Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, porque tú durante muchos años has compartido ese largo camino con tu hermano, con Carlos, esa pelea contra la enfermedad y ese ser un ejemplo. Cuando has escuchado a Unzué en el vestuario Osasuna, ¿qué es lo primero que has pensado? Cuéntanos.
Es mi batalla contra la ELA que libró Carlitos hasta el pasado 9 de marzo. Es las ganas de vivir, ¿no? Y realmente es un mensaje, una lección de vida permanente que Juan Carlos de alguna manera ha tomado el testigo de Carlos en ese sentido como cara visible y encima él aún puede conservar la voz porque sabéis que esta enfermedad tan dura al final te deja sin habla y el poder transmitirlo así que llega a la sociedad me parece muy positivo. Cuando estás en el día a día tienes que hacer esa pausa y decir, oye, que hay cosas peores, ¿sabes?
Javi, pero hay que ser muy duro o hay que ser muy valiente o hay que tenerlo muy claro para lanzar ese mensaje a gente que no tiene la enfermedad como tú, cuando tú estás como estás.
Mira, cuando Unzué me llamó a mí, por de alguna manera, y no nos escondemos y nos apetece seguir con ese testigo, aunque Carlos ya no esté, de buscar una cura, un tratamiento para la investigación a través de Fundela, la Fundación Española para la Investigación de la ELA, me llama en marzo del 2020, llevamos confinados 2 semanas, y yo pensaba que era para hablar de fútbol, yo le conocía pues, bueno, pues la etapa de marca, de la copa y tal, y me dice que le han diagnosticado ELA, y me dijo... Ya se le veía fuerte dentro del diagnóstico, ya se le veía con esa forma de ser, porque como a Carlos, el fútbol les ha ayudado a afrontar la enfermedad, ¿no? Esa superación, ese espíritu de superación, ese que hasta que el árbitro no pita no se acaba el partido, por más que vayas perdiendo 15-0, tienes que seguir luchando, te lo dice desde una posición... Es que te dan ganas de vivir y sirve para toda la sociedad, porque esa charla con Osasuna, que luego le escuchaba en diferentes emisoras después del mensaje a Unzué, decía, vaya presión, si no llegan a ganar, encima ganan contra el Villarreal, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pues después de la motivación, pero es que no es un libro de autoayuda, es la vida que está viviendo él, como la que está viviendo Carlitos, que con su blog Mi Batalla contra la ELA, que todavía se puede leer. Mira, ayer me pasó una cosa, fui al campo del Rayo a ver el partido porque me iban a entregar una camiseta precisamente a Fundela, que hacemos un evento el próximo sábado, siempre estamos haciendo cosas, ya lo sabéis, pues fui a recogerla del Rayo, que en este caso no es firmada por todos, sino solo por Falcao. Estuve con el presidente Martín Presa y en el descanso viene que uno de sus mejores amigos que venía a ver a Elche, que les conoce de Alicante, tenía ELA, macho, y él se derrumbó. Tú le tienes que ayudar, tú no sé qué. Bueno, evidentemente, claro que dentro de lo que se puede ayudar y porque conoces la enfermedad, pero fíjate la casualidad que ibas para una cosa de Fundela y de repente un chaval, un toro, 40 años y tiene la enfermedad. Pues solo para que nadie sufra lo que hemos sufrido nosotros, lo que sufren 4.000 personas en España y todas sus familias y conocidos y lo que está sufriendo Unzué, la misión en la vida es buscar una cura y un tratamiento para esta ELA. Y Unzué es un ejemplo de vida y ojalá vaya lenta, porque sabes que el 80% fallecen de los 3 a los 5 años. Un caso muy raro que fue el de Stephen Hawking, que duró muchísimo. Ojalá sea un, que lo que queríamos con Carlos no pudo ser, pero aún así su ejemplo permanece y el de Unzué ha tomado el testigo, porque tenemos que conseguir una cura y un tratamiento para esta enfermedad, porque mientras no se sepa de dónde viene, nos puede pasar a cualquiera esta macabra lotería, es que nos puede tocar de verdad. O sea,
está claro, Javi, que mientras llega esa cura definitiva y ejemplos inspiradores que ganan partidos en la vida y en el campo de juego, al final lo que está diciendo Unzué es que hay que convivir con la idea de que hay partidos en la vida que a veces no se ganan, ¿no? Que hay variables que escapan a nuestro control. De alguna manera también uno se libera en la vida, ¿no? Como en el deporte, es lo que le pudo pasar a Osasuna y lo que le puede pasar a lo mejor a un enfermo de ELA, ¿no?
Pues sí. Carlos, que sabéis que era además analista táctico y miembro del cuerpo técnico, ascendió con el Fuenlabrada, con Mer Hermoso a segunda. También utilizaban sus charlas para... Hay días que no ganas, evidentemente, pero te sirve para un elemento de motivación en ese sentido y sobre todo, por supuesto, que no se puede ganar siempre y que lo más importante de la vida es vivir, que a veces no la disfrutamos. Es la verdad, o sea, es decir, vamos a disfrutar del trayecto, del día a día... Del poder entrenar, como les decía Unzué en la charla, y cuando tengas ese día fastidiado, que nos pasa a todos, porque es que es así, y de repente te olvidas y te pillas un mosqueo en el trabajo, con los colegas, con la familia y tal, esa pausa y decir, oye, vamos a relativizar que todo tiene remedio menos cuando no estamos aquí o dejamos de estar.
Javi, como siempre, un abrazo y mucha fuerza en la lucha.
Muchas gracias y gracias a vosotros dos especialmente y a toda la gente de Telemadrid, de Onda Madrid, por estar siempre apoyando a Fundela y a todos los enfermos de ELA para que se visibilice la enfermedad y para conseguir una cura y un tratamiento para esta asesina impune.
Bueno, más allá de los resultados, esta era la historia que queríamos contarte hoy aquí en El Enfoque. Seguimos. Y en nuestro último minuto, dos nombres más.
Hemos hablado al principio de Paula Badosa. Las otras dos heroínas del fin de semana son Aztú Endur, campeona de la NBA femenina con Chicago Sky tras vencer a los Phoenix Mercury. Es la tercera española en ponerse el anillo NBA tras Amaya Valdemoro y Ana Cruz. Y Laia Sanz, otro mundial, el sexto en enduro. Van 20 títulos en total en su carrera. Está en disposición de ser la mejor deportista española de todos los tiempos.
La verdad que después de una temporada tan dura, conseguir los dos títulos, este fin de semana además ha ido muy bien. Creo que ha sido el mejor fin de semana de la temporada, ganando cómodamente los dos días y hoy consiguiendo el título, pues un final de año perfecto.
Paula, Aztú, Laia, hoy grandes protagonistas de nuestro enfoque. Ahora sigue la actualidad y mañana volvemos a las 7:30, como cada día.